la historia de dos miembros de una iglesia muy, muy lejos de aquí. Resulta que dos amigos, se llamaban Pepe y Juan, comenzaron a reunirse los lunes a las 6 de la mañana para desayunar juntos. Y resulta que como la pasaban tan bien, esto comenzó a ser una cita semanal donde todos los lunes se juntaban a charlar. En realidad, la conversación giraba en torno al fútbol del domingo o en torno al trabajo, y ellos tenían muchas cosas en común. Los dos tenían tres hijos, uno tenía 40 años, el otro tenía 37 años, uno era del Barça, el otro era del Madrid. Por eso, si se tuvieran que juntar mañana a desayunar, el del pobre Madrid no sabría dónde ir, ¿no? Ok, los futbolistas entendieron. Siempre hablaban en un tono amistoso. Sin embargo, ese lunes en particular, la conversación se tornó un poco más seria. Pepe había notado algunos cambios en la actitud de su amigo Juan, y ese lunes Juan en realidad estaba más interesado en hablar en cosas no de fútbol, no de amistad, no de la Biblia, sino de cuestiones que había visto en la iglesia el día anterior. Pepe, le dijo Juan, tengo algo que decirte. Mi familia y yo hemos decidido dejar la iglesia. La pausa creció durante muchos minutos y realmente Pepe no sabía qué decir. Lo primero que dijo es, ¿qué pasó? ¿Por qué? Juan siguió, sentimos que ya el pastor no nos está alimentando sus mensajes, con sus mensajes ya no nos llegan, y a veces creemos que ir el domingo en la mañana es una pérdida de tiempo. Qué bueno que acá no pasa eso. Hay mucha gente increíble en la iglesia, continuó Juan, y vos y tu familia son los mejores amigos y personas como ustedes son extraordinarias, pero con toda sinceridad te lo digo, en nuestra iglesia hay mucha gente falsa. ¿Escuchaste a Ernesto en el partido de fútbol de sus hijos? ¿Cómo los insultaba? ¿Qué clase de testimonio es ese? Y ya sabes que todo el mundo sabe lo de Dante. Supuestamente era un pilar de la iglesia y ahora nos venimos a enterar que lo que él dijo hace un año acerca de su familia era todo mentira. ¿Qué clase de gente hay en la iglesia? Pepe, vos y tu familia nos caen muy bien, son tan buenas personas, son tan buenos y a veces los veo tan fascinados con la iglesia, se la pasan sirviendo, colaboran siempre y no me malentiendas, pero a veces me pregunto si no es tan ciego vos y tu familia y no ven todos los problemas de la iglesia. Ah, Pepe le contestó, sin duda, somos dos tipos de miembros diferentes de la misma iglesia. ¿Sabes por qué? Porque tenemos perspectivas diferentes de lo que en realidad es ser miembro de una iglesia. ¿Estás listo? Porque vos decidís qué es lo que ves en una organización. Y el problema no es lo que pase o lo que no pase, sino tu perspectiva de lo que suceda. Déjame hablarte de las perspectivas para que vos entiendas cómo cada situación tiene una perspectiva diferente. Por ejemplo, se hizo una investigación en más de 500 iglesias entre el año 2014 y el 2018 y 9 de cada 10 iglesias la membresía está creciendo a un ritmo más lento que lo que crece la comunidad. La comunidad está creciendo más rápido que la iglesia. Y el problema es que la iglesia no solo está perdiendo terreno en la comunidad, sino que está distraída, perdiendo el tiempo tratando de resolver problemas internos que la distraen, en vez de enfocarse en su negocio, que es lo externo. Es que a mí me gustaría, es que yo quisiera, es que no me gustó como, es que está perfecto, tal vez tenés razón, pero seguimos perdiendo el tiempo y dejando de hacer lo que vale la pena hacer. Otra perspectiva nos muestra que casi dos tercios de una generación X, yo soy generación X y acá hay mucho generación X, desde que nacimos, dos tercios de toda la generación eran cristianos. Hoy descubrimos que solamente el 15% de la generación milenia, entre 1980 y 2000, son cristianos. Y esta es la generación más grande de la historia historia de la humanidad en Estados Unidos con 80 millones de personas, de jóvenes, solo el 15%. ¿Pero por qué? Porque la iglesia sigue estando distraída, tratando de resolver problemas internos y nos olvidamos de qué se trata y nuestro propósito. Una de las características predominantes de la sociedad occidental es el individualismo. Tendemos a pensar más como individuos que como parte de una comunidad. Por eso hay cierta alergia al compromiso comunitario y más respuestas a compromisos individuales por los beneficios que eso trae. Es imposible, escúchame bien, tener una relación con Cristo sin tener una relación con la iglesia. Y en el Nuevo Testamento, estar en Cristo era estar en la iglesia. Así que, mi primer pregunta que tendría que pensar y llevarme a reflexionar hoy es, entonces, ¿qué es ser miembro de una iglesia? Normalmente, uno se hace miembro de una iglesia con expectativas, ¿no? Uy, me encantó esta iglesia, me encantó Champion Forest Campus Conroe, me encantó Champion, me encantó North Clime, me encantó Grace, me encantó lo que sea, cualquier iglesia, porque ahí me van a servir, porque me van a alimentar y me van a cuidar. La frustración comienza cuando ves errores en la organización y no te das cuenta que cuando vos te sumás a una iglesia, vos venís con tus errores. ¿Saben qué? El día que yo hace 5 años y medio acepté ser pastor, gracias, porque cuando acepté vine cargado con todos mis errores. No hay forma de dejarlos afuera. El problema es que cuando sos miembro de una iglesia, es tan fácil ver los errores de los demás y te olvidás que vos sos parte con tus errores. Dios no creó a la iglesia para que este fuera un club social, o para que él sea un lugar exclusivo con privilegios y beneficios para sus miembros. Ese no es el diseño original. En realidad, Dios nos pone en una iglesia para servir, para cuidar, para orar por los líderes, para aprender, para enseñar, para dar, y encima, en algunos lugares, para morir por causa del Evangelio, y todo con tus errores a cuestas. Las iglesias se están debilitando porque los miembros no entienden lo que es ser miembro de una iglesia. Yo no escojo una iglesia por lo que la iglesia me da, sino yo la escojo por las posibilidades que yo tengo de dar. Por eso quisiera tomarme estos minutos para poder aclarar todo este tema, porque Conroe, escúchame bien, la comunidad de Conroe no necesita muchos miembros, sino los miembros, una generación nueva que entienda cuál es su rol al ser parte de una iglesia y cómo sirve a la comunidad. Entonces, mi primera pregunta que tengo que contestar es, entonces, ¿qué es un club social en nuestros países? Yo era socio del Club San Lorenzo de Almagro. Y en el momento que me fui a Argentina dejé pagar mi cuota, pero bien... una honra de ser club y pagaba mi cuota y no vaya a ser que se me olvide, ¿no? Un club es un lugar donde pago y donde yo recibo un beneficio. Todos los partidos de San Lorenzo, de local, yo entraba gratis. Y además, en un club donde yo pago, normalmente voy a recibir un folleto con las próximas construcciones que van a hacer de este club el mejor. Las mejores albercas, los mejores restaurantes, las mejores canchas de tenis, de golf, el spa, la cancha de fútbol. Entonces, para alguien de clase media encontrar un lugar así es un regalo de Dios y a buen precio. De no tener nada, ahora tengo dónde nadar. Y más vale que el agua tenga cloro. Porque pago una cuota. Porque yo exijo que esté limpia la pileta. Primera lección, ser miembro de algo tiene ventajas e implica siempre privilegios. Significa que siempre otros me van a servir. Quiero una hamburguesa. ¿Me trae una toalla porque la mía está mojada? Sí, señor. Basta con pagar la mensualidad. Solo con pagar tu cuota, otras personas se van a encargar de hacerte sentir único y atendido como corresponde. El problema es que lastimosamente hay mucha gente que entiende que la iglesia es lo mismo. Hace 30 años soy miembro de esta iglesia y soy uno de los fundadores. ¿Cómo no voy a tener derecho a obtener lo que quiero? Si toda mi vida he estado en este lugar. Estos comentarios son comunes. Es gente que ama a la iglesia, pero no tiene la visión bíblica de lo que es ser miembro de una iglesia. La idea que se tiene es más parecido a un club de campo que a una iglesia. Y para ese tipo de personas lo que importa más es recibir en vez que dar. Ser servido antes de servir. Tener derechos antes de responsabilidades y sacrificios. Esta idea errónea de lo que significa la membresía pone, escucha bien, al mismo nivel los diezmos y ofrendas con la cuota mensual de un club. Cuando realmente el dar debería ser un regalo incondicional para Dios. Entonces, pero pastor, entonces acláreme, ¿qué es ser miembro entonces de una iglesia? En el Nuevo Testamento hay varios pasajes que nos muestran un panorama de lo que es ser miembro de la iglesia. Por ejemplo, mira lo que dice Pablo, gracias Margarito, en Romanos. Él dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos ¿qué? Un solo cuerpo. El club tiende al individualismo, quiere una toalla. Aquí es comunitario, somos un cuerpo. Dios te trajo acá para ser parte perfecta de un todo, con un solo objetivo, que más gente conozca al Señor. ¿Ves la diferencia? Los miembros de una iglesia conforman un conjunto. Fíjate lo que vuelve a decir en 1 Corintios. Dice así, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros forman un solo cuerpo. Es que así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir ¿cuántos cuerpos? Uno. Somos uno, ya sea mexicanos, argentinos, brasileros, esclavos o libres, y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Y si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, entonces el oído. Si todo el cuerpo fuera oído, entonces el olfato. En realidad Dios colocó a cada miembro del cuerpo, escucha esto, como mejor le pareció a él. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Bienvenidos a la membresía de la iglesia. Somos parte de un cuerpo. No es la suma de socios que sostenemos un lugar. Ser miembro de una iglesia significa que somos todos diferentes, pero trabajamos juntos. Los socios de un club pagan a otras personas para que hagan el trabajo. En la iglesia, todos los miembros tienen una función y cada uno debe cumplir su función, si no el cuerpo va a sufrir. Es lo increíble de la diversidad en medio de la unidad. Por eso, ser miembro de la iglesia significa que todo lo que decimos y hacemos se tiene que basar en el fundamento bíblico del amor. Uy, ay, no sabía. Estas son las linitas chiquitas del contrato de membresía, ¿no? No es fácil. La tendencia natural es secularizar el concepto de membresía. Pastor, yo quiero, exijo. Y eso es lo que el mundo está, pero lo que la palabra dice es mucho más profundo. Ahora, cuando hablamos del amor, acá se pone bravo. Todos conocemos 1 Corintios 13. Y no fue escrito para bodas. No fue escrito para novios. Eso fue escrito para miembros que no se llevaban bien. Y encima, no solamente para miembros, sino para situaciones de iglesias donde había tanta persecución. Imagínate, en Roma iluminaban las calles prendiendo fuego a los cristianos. Los prendían. Si lo querés ver de una forma más práctica, mirá la película del apóstol Pablo. Los prendían fuego. Y la iglesia estaba dividida en dos. Los que querían vengarse. Tenemos que hacer algo. No puede ser que sigan matándonos. Esto no es justo. La otra iglesia, la otra mitad, con temor. ¿Qué vamos a hacer? Ahora no sé qué hacer. Y en medio de ese caos, exigiéndole a Pablo, algo hay que hacer. No podemos quedarnos quietos. Él dice lo siguiente. No lo puedo creer. El amor es paciente. No, no, no. Acción, el amor es paciente. Es que si usted supiera, pastor, el amor es bondadoso. No, no, es que hay que matarlos a todos. El amor no es envidioso, ni jactancioso, no es orgulloso. No puede comportarse con rudeza. Ser miembro de una iglesia significa que no sos egoísta, que no te enojas fácilmente. Porque el amor no guarda rencor. El amor no se puede deleitar en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Escucha esto. Bienvenido a la membresía de la iglesia. Un lugar donde el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sabías que? Si cada iglesia pusiera estos principios en práctica, revolucionaríamos la ciudad. ¿Sabes cuál es el mejor enemigo de la gente que todavía no conoce al Señor? No el templo, no el espacio, no que hay un baño, no que falta la carpeta, no que quisiéramos, no Kroger, no esto, son los miembros. El miembro es el que tiene que aprender que por encima de todo es amar a la gente. No es amar a los hermanos que son fáciles de amar, sino a los que no son fáciles de amar. No hay que limitarse a orar o animar a líderes cuando todos hacen las cosas bien, sino cuando tus líderes se equivocan. No podemos servir a la iglesia cuando los demás sirven, debemos servir cuando seamos los únicos y nadie se entere que serviste. Vos no vas a venir el sábado que viene hacer un checkmark. Vos vas a venir porque amás al Señor y porque entendés lo que es ser miembro de una iglesia. Yo vengo a dar sin esperar que nadie me vea. ¿Está complicado? Para mí sí. No podemos servir a la iglesia cuando los demás sirven. Y si te frustrás es porque tu visión de iglesia es secular. Si disfrutás, es porque tu visión es bíblica. El fundamento, en realidad, de la membresía debería ser el amor por el otro y el amor por la iglesia. ¿Y qué es lo que se hace para seguir perteneciendo a un club? Pagar la cuota. Mientras vos pagues la cuota, sos el rey del club. No te vayas a olvidar porque no te dejan entrar. ¿Qué hay que hacer para seguir siendo miembro de una iglesia bíblicamente hablando? Dar en abundancia, tener una función única y exclusiva y no dudar que Dios te puso para que hagas algo exclusivo. Claro, ¿se puede ser miembro de una iglesia y nunca aparecer? Contradictorio. ¿Se puede ser miembro y venir a los eventos especiales y a Easter? No es compatible. ¿Se puede ser miembro y dar una ofrenda tan grande que compense mi falta de compromiso? Es imposible, no es bíblico. Este tipo de membresía es secular. Es una idea creada por los hombres, centrada en los hombres y mantenida por los hombres. Los miembros son dadores incansables y son servidores incondicionales. Bienvenida a la membresía de la iglesia. Bíblicamente, ser miembro de una iglesia es participar activamente en todo. En realidad, no deberían existir los sugieres de la iglesia. Toda la iglesia debería ser alguien que recibe a todos. Yo no espero, qué bueno que está allá Pablo, y todo allá saludando. Bueno, ellos saludan. En realidad no entendí cuál es mi función. Es hacer sentir a todos parte de una familia. Y yo saludo a todos. Y sos quien está viendo caras nuevas y decís, ahí tengo que llegar y abrazarlo. No es un grupo, es los miembros de la iglesia. El concepto de miembro inactivo es una contradicción y no es bíblico. El miembro es alguien que le urge descubrir sus dones para hacerlo funcionar, para que otros se beneficien. No se trata, escucha bien, de que los demás ejerzan su rol para que yo me beneficie. Ese es un club. Si vos estás tranquilo y no estás activo diciendo cuál es mi don, es porque estás pensando como un club. Porque el miembro lo que quiere es poner su don para que otros se beneficien. Yo pago un precio en la iglesia para cumplir el rol que solo yo puedo desarrollar. Ahora, todo esto lo enseñaba tan claro Jesús. Y a pesar de todo, los discípulos seguían discutiendo. Eran adultos, pero tenían conversaciones de kinder. Qué bueno que acá no pasa. Tenían conversaciones de 5 años, de preteen camp. Por ejemplo, en la de Marcos. ¿Quién es el más importante? 3 años caminando con el maestro. Llegan a Capernaum y cuando estaban en Jesús, Jesús ya sabía y les pregunta, ¿de qué venían hablando? Y ellos se quedaron callados porque habían discutido quién era el más importante. Bienvenido al kinder de Champion Forest. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, a ver, qué paciencia. ¿Te das cuenta lo que dijo Pablo? Acá es amor, paciencia. Y les dice, si alguno quiere ser el primero, no le va a quedar otra que ser el último de todos y servir a todos. Y luego tomó un niño y lo puso en medio de ellos y abrazándolo le dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños me va a recibir a mí y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Cómo me hubiera encantado estar en ese momento viendo cómo discutían los discípulos? ¿Cómo se ofendían cuando medían quién tenía más influencia o con quién Jesús más hablaba? Me imagino a algunos diciendo, me voy. No doy más, siempre el último, nunca me tienen en cuenta, te será conocido, nunca me escogen. ¿Por qué siempre se lleva a 13 y a nosotros nos deja solos? Se acabó, voy a hablar con Jesús y le voy a decir la verdad de las cosas que decís. Qué bueno que acá no pasa. Ser miembro de una iglesia implica que mi motivación no debería ser que mis gustos figuren en primer lugar. Porque en una iglesia soy siervo, no soy servido. Efesios 3:7, Pablo dice, de este evangelio llegué a ser servidor como un regalo de Dios. El servicio es un regalo de Dios que por su gracia me dio conforme a su poder eficaz. Escúchame bien, nunca vas a encontrar gozo ni alegría en pertenecer a una iglesia si pretendés que las cosas se hagan como vos querés que se haga. Se disfruta siendo el último. Se disfruta renunciando a tus derechos. Se disfruta dando. Se disfruta pensando siempre en un todo y en ese propósito. Mirá Pablo cómo lo explica magistralmente. Dice, la actitud, nos está hablando, la actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios, porque yo me hubiera aferrado. Yo le hubiera dicho, ni loco voy a la tierra, si acá estoy perfecto. Sin embargo, él decidió no aferrarse y por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló y a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. No lo puedo creer. Y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó. y lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en la tierra y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Escúchame bien, esta confesión no es para ponerse de pie, aplaudir y admirarla. Esta es una confesión que todo miembro de la iglesia debe imitar. El secreto de una iglesia que transforma es servir y obedecer sirviendo. Y el peor enemigo de la iglesia es la misma iglesia que no busca servir, sino ser reconocida. Por eso, el punto de partida de una iglesia debería ser preguntarse, entonces, ¿qué puedo hacer por mi iglesia? Tantas cosas, tantos lugares. Pero hay algo que vos podés hacer. No tener vergüenza. Decidir no tener vergüenza. Y no me refiero a que seas parte de una organización, sino no tener vergüenza de lo que Jesús hizo en tu corazón. Eso es una marca de alguien que es miembro de una iglesia. Dar testimonio que Jesús está en tu vida, que Él transformó tu corazón, que decidiste realmente comenzar un proceso de cambio en tu manera de pensar. Por eso bautizamos. Eso lo podés hacer ya. Es una marca, decir, decido no avergonzarme. Todo el mundo se tiene que enterar lo que Jesús hizo en mi vida. Empiezo en casa. Pero eso es una marca no interna, es externa. La semana que viene vamos a ir a la Feria de la Salud. ¿Cuál va a ser tu marca? ¿La iglesia o lo que Jesús hizo en tu corazón? Hoy tenemos la extraordinaria oportunidad de comenzar a volver indeleble una marca que debe estar en todo miembro de la iglesia, que es que Jesús es el que transformó tu vida, te trajo salvación y te trajo vida eterna. El bautismo, lo decía la semana pasada, es una marca, y una buena marca es aquella que ofrece una imagen única. Momento, lee hasta ahí. Vos das una imagen. Yo quiero dar esta imagen. Esta camiseta no es una cualquier camiseta. Esto es una marca. Ojalá la pudiera estar tatuada en mi pecho. Porque todo el mundo quiere que sepa que yo di testimonio y pienso dar testimonio que Jesús transformó mi vida. ¿Cuál es la imagen que das? Y esa marca transmite valores inconfundibles. Y cuando esos valores son genuinos y reales, escuchá, hay una vinculación emocional con todos los que te van a ver. Muchas veces no se trata de lo que digas, sino de lo que transmitas con tu vida. El bautismo es el acto que marca nuestra nueva identidad en Cristo. Y el bautismo no es un producto que se puede consumir de manera opcional, porque su significado es que sos inclusivo. Ahora sos parte de la familia de Dios y decidís dar testimonio a todo el mundo de lo que Él hizo. Cuando uno se bautiza, tu marca se hace pública y ya acompañada de un eslogan que debería ser un leitmotiv en tu vida, es que no me avergüenzo del Evangelio. Conroe no necesita iglesias grandes, necesita miembros que no se avergüencen de quién es Jesús. Cuando la gente me mira, ¿qué ve en mí? ¿Lo que prometo con el eslogan? ¿O es solamente una camiseta? ¿Ve convencimiento o ve conveniencia? Pero pastor, ¿qué es lo que impide que yo sea bautizado? No vine preparado hoy. Nada. Nada. El único impedimento que hoy podés llegar a tener es la vergüenza. No, ¿qué van a decir? Vergüenza. No, no vine preparado. ¿Y? Te vas a mojar los jeans. ¿Y? es que voy a mojar el auto. Y se seca. ¿Todo eso es más importante que dejar una marca indeleble en mi vida? No me voy a avergonzar jamás de lo que Él hizo en mi vida. Pastor, es que yo ya hice 35 años. ¿Y cuál es el problema? Tal vez se te borró y te olvidaste. ¿Lo querés hacer de nuevo? No dice que lo tenés que hacer, no hay que hacerlo ni muchas veces porque uno alcanza. ¿Lo querés hacer de nuevo? No te preocupes, pero tomá decisiones drásticas en su vida. A partir de este momento, cuando vos salgas, tiene que haber una marca en tu vida, en tu forma de hablar, en tu forma de comportarte, en tus principios. No me avergüenzo de que Jesús es el centro de mi vida. Claro, le pasó lo mismo al eunuco. Y dicen Hechos que entonces Felipe le estaba diciendo esto al eunuco. Estaba hablando el pasaje de la Escritura y claro, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Y mientras iban por el camino llegaron a un lugar, ¡oh casualidad! Había agua, ¡oh casualidad! Hay un bautisterio y está llenito y está caliente. Llegaron a un lugar y dijo el eunuco, ¡ah, mire usted! Acá hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y me imagino a Felipe decir, nada, absolutamente nada. Lo podemos hacer ahora. No traje ropa, no te preocupes. ¿Cuál es el problema? Entonces mandó parar la carroza. Ambos bajaron el agua. Y Felipe lo bautizó. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir? Porque hay una sola cosa que te puede detener. Tu vergüenza. Pero ya Conroe no necesita miembros con vergüenza, sino con una seguridad que no se avergüenzan jamás de lo que Dios hizo en su corazón.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios, sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.